Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Érase una vez un país lejano, un país muy grande, un país que estaba todavía bajo el dominio de los británicos. En ese país, la India, en una provincia llamada Bengala, nació un niño en el año 1933. Cuando el niño era todavía pequeño, vivió una terrible hambruna. Los pobres, los más pobres, no tenían para comer y llegaron a morir 3 millones de personas. Aquella terrible hambruna se le quedó grabada en el alma al niño, que se llamaba Amartya Sen. Amartya Sen vivió luego otras desgracias como la Segunda Guerra Mundial o los horrores que acompañaron a la partición de la India. Pero él siempre quiso comprender por qué se producían las hambrunas. Se hizo economista muy joven, estudió en el Reino Unido en los mejores college del Reino Unido y a los 23 años ya era profesor muy prestigioso. Amartya, estudiando las hambrunas, se dio cuenta de que no se producían solo por falta de alimentos. A veces la gente muere de hambre aunque haya comida. El problema es la distribución, es lo que sigue pasando en el mundo. Ahora mismo en el mundo hay comida para todos, pero está mal repartida. Amartya, que era un economista muy curioso, no quería saber solo la causa de las hambrunas. Quería saber cuándo éramos realmente libres. Ahora está muy de moda esto, libertad, libertad. De ella hablan los políticos. Bueno, pues ya digo que quiso saber cuándo éramos realmente libres. Tradicionalmente, en una democracia liberal, en una economía de mercado, se ha pensado, o se había pensado, y lo seguimos pensando a menudo, que para ser libres lo que necesitamos son dos cosas: que el Estado no nos niegue nuestros derechos, nuestro derecho de reunión, nuestro derecho de libertad de expresión, nuestra libertad para crear empresa, y luego hace falta que haya mercado, que se puedan comprar y vender cosas. Bueno, esto es lo que pensamos que es la libertad, y es verdad, hacen falta libertades tuteladas, que el Estado no vaya contra esas libertades, es conveniente que haya un mercado. Pero el trabajo de Amartya Sen es interesante porque nos explica en qué condiciones realmente la libertad es posible. La libertad no es algo abstracto. Eligen las personas concretas que tienen una determinada historia, que han recibido una determinada educación, que se han criado en una determinada familia. Si tú has nacido en una familia con problemas, una familia sin padre o sin madre, si ha sido un mal colegio o si no has aprendido a leer, no has ido al colegio, si vives en una casa en la que nadie lee un libro o en la que a la hora de la cena no hay una conversación ordenada, interesante o inteligente, pues seguramente vas a ser un niño o un adulto menos libre que los niños que se han criado en un buen colegio, en una familia tranquila, donde se lee, donde se habla de cosas interesantes y de forma ordenada a la hora de la cena. Si te has criado, por ejemplo, en un barrio donde no se puede hacer deporte o donde no hay agua corriente, que todavía hay muchos barrios en el mundo sin agua corriente, pues vas a ser menos libre. Una de las grandes contribuciones que ha hecho Amartya Sen es mostrar cómo libertad e igualdad están íntimamente unidas. No hay justicia sin libertad, no hay libertad sin justicia, no hay libertad sin igualdad. Amartya Sen ha explicado también que los pobres no son solo los que menos dinero ganan, los pobres son también los que no tienen acceso a una buena educación, a una buena salud, a agua corriente, los que no viven en un sistema democrático. Bueno, a Amartya Sen le han concedido el premio Princesa de Asturias. Es una decisión muy importante y muy oportuna, porque tiene que ver con nuestra situación actual. De la otra crisis salimos más desiguales. El famoso ascensor social pues dejó de funcionar. Y si somos menos iguales, somos menos libres. Ahora tenemos que salir de otra crisis. Si no salimos iguales, iguales de oportunidades, el resultado luego depende de cada uno. Si no salimos con igualdad de oportunidades de esta crisis, saldremos menos libres. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes y contamos también que hace unos minutos ha comenzado el Consejo de Ministros extraordinario en el que se aprueba la ampliación de los ERTE hasta el 30 de septiembre. ¿En qué condiciones, Marta Ruiz?
El nuevo modelo mejora las exoneraciones a las cotizaciones que van de un máximo de un 100% a un mínimo de un 60% en función del ERTE y del tamaño de la empresa. Pero al mismo tiempo se premia la reactivación, ya que los sectores ultraprotegidos, los más golpeados por la pandemia, tendrán mayores bonificaciones para los trabajadores que salgan del ERTE que para los que permanezcan. La ministra de Trabajo y vicepresidenta Yolanda Díaz celebraba el acuerdo tras la firma con los agentes sociales.
Este nuevo acuerdo lo que va a hacer hoy es salvar a miles de familias y salvar a miles de empresas.
Quinto acuerdo con los agentes sociales en materia de ERTE y también en cese de actividad para autónomos que están siendo refrendados ahora mismo en Consejo de Ministros Extraordinario.
Y te cuento que en ningún año se han vendido en España tantas bicicletas como en el 2020, en plena pandemia. 1,5 millones de unidades, entre las que ganan peso las eléctricas, aunque las de montaña siguen siendo las más populares. Nos lo cuenta Lorena Fernández.
Una de esas nuevas aficionadas es Esther, universitaria, 19 años, se enganchó a la bici tras el confinamiento para liberar estrés después de tanto encierro. Ahora nos cuenta Cope, ya piensa en comprarse una.
Ahora que tengo 100% seguro que la bici es como ya parte de mi vida, sí que tengo pendiente comprarme una. Teniendo en cuenta que quiero dedicarle muchísimo tiempo, no más de 2,000.
El precio medio de una bicicleta en España ha subido hasta los 865 euros. La facturación del sector se ha incrementado en casi un 40% porque también ha aumentado la venta de ropa, complementos y accesorios relacionados con el ciclismo.
Por cierto, que hoy en la tarde, a partir de las 6:30, vamos a recorrer en bicicleta la Vía Verde de Ojos Negros, que es la más larga de España. Tiene 180 kilómetros entre Teruel y la costa valenciana. Y te cuento que Leroy Merlin va a contratar a 5,000 personas para la campaña de verano de este año. Estos meses son una buena oportunidad para encontrar trabajo en una situación económica complicada por la pandemia. Eloy del Moral, director de Recursos Humanos de Leroy Merlin, ha subrayado en Mediodía Cope el compromiso de la empresa con la creación de empleo de calidad, siempre pensando en el consumidor.
Va de aportar desde las empresas las oportunidades de crear empleos, de calidad y empleos en los que, bueno, pues en los que las personas se puedan desarrollar y ofrecer un servicio a sus consumidores, ¿no?
Y en los deportes se ha sorteado el cuadro de Roland Garros, Luis Munilla.
Y eso quiere decir que Rafa Nadal ya conoce el hipotético camino hacia su 14º título en París, Ángel García.
Ya tenemos el posible camino de Rafa Nadal rumbo a su 14º Grand Slam. Y ojo, Novak Djokovic puede ser su rival en semifinales, no en la gran final, porque han coincidido en el mismo lado del cuadro. Rafa va a debutar ante el australiano Popirin. La otra bomba del sorteo es que Roger Federer puede jugar ante Novak Djokovic en cuartos de final, una ronda antes que ante Rafa Nadal, y la buena noticia por lo menos es que tanto Zverev como Tsitsipas van por el otro lado del cuadro, por el de Medvedev y Thiem, así que suerte dispara para Rafa Nadal. Su rival potencial, por ejemplo, en cuartos de final será el ruso Rublev. Nadal, Djokovic en semifinales si llegan los dos.
Además, Garbiñe Muguruza debuta ante la ucraniana Kostyuk y podría medirse en octavos de final a la vigente campeona, la polaca Swiatek. Vamos con deporte en directo porque ya tenemos ganador de etapa del día en el Giro de Italia, Arifrade.
Hace más de 8 minutos que el italiano de la Education First, Alberto Betiol, se ha impuesto en solitario en la llegada lombarda de Stradella. Venía en la fuga del día de 23 integrantes, entre ellos el español Gorka Izaguirre, que ha contado con la bendición del pelotón. Ha medido perfectamente un furibundo ataque del francés Cabañán, el primero de los tres repechos a 26 meta. Le ha remontado casi medio minuto, le ha remachado y ha podido hasta paladear el triunfo. El gran grupo, que aún está por llegar, ha izado bandera blanca en esta jornada, la más larga del presente Giro, pensando en las dos grandes etapas de montaña de mañana y pasado, donde Egan Bernal deberá defender y sentenciar la maglia rosa.
Y una cita para esta tarde a las 7 en la Rúa del Villarreal para celebrar con su afición la victoria en la Europa League.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, 28 grados y muchas nubes en la Puerta de Alcalá. Mañana tendremos cielos nubosos y temperaturas por debajo de los 30 grados. En cuanto a tráfico, complicaciones de salida por la A3 en Rivas y A2 Fuenlabrada. Dificultades de entrada por la A6 en El Plantío. Bajan todos los indicadores COVID en la región. Hay 1.064 casos nuevos. Son 46 menos que el miércoles. En número de fallecidos pasamos de los 10 de ayer a los 5 de hoy. Desciende la presión hospitalaria con 922 ingresados en plantas. 79 menos y 382 pacientes en UCI, 2 menos que ayer. Y el Ayuntamiento de Madrid destinará 5 millones de euros a 2 líneas de ayuda para las entidades culturales afectadas por la pandemia, con una primera salida de 1 millón para festivales. Escuchas La Tarde, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Se puede resumir en un minuto un partido de infarto? Pues atento porque suena así.
¡Se acabó el partido, señoras y señores! ¡El primer título europeo de la temporada! ¡La primera final de la historia del Villarreal! ¡Se va a decidir desde los 11 metros! ¡Recen lo que sepan y acuesten a los niños! ¡Vamos, Gerard! ¡Entre palos de Gea! ¡Gerard! ¡Gerard! ¡Gol, gol, gol! ¡Rashford! ¡Gol del United! ¡Empate a 5! ¡Nos vamos al fallo! ¡Nos vamos al fallo! ¡Vamos, Rulli! ¡Tienes que hacerlo! ¡Tienes que hacerlo por Riquelme! ¡Por tu compatriota, Rulli, Rulli, Rulli! ¡Gol del United! ¡No te creo! ¡20 penaltis sin fallo! ¡Señoras y señores! ¡Tienen que tirar los porteros!
Los cardiólogos de Villarreal...
Mañana hacen fiesta todo.
¡De Gea! ¡Rulli! ¡De Gea! ¡La ha parado! ¡La ha parado! ¡La ha parado, sí! ¡La ha parado! ¡Y el Villarreal! ¡Señoras y señores! ¡El Villarreal! ¡En la primera final de su historia! ¡Después de 22 penaltis! ¡Es campeón! ¡Campeón de la Copa de la UEFA!
Es que hay que vivirlo esto, por cierto, Rubén Martín, como siempre, fabuloso nuestro compañero y todos los compañeros de Tiempo de Juego. Si es que lo escuchas otra vez y te vuelve a poner los pelos de punta. 90 minutos de juego reglamentario, más la prórroga, más 22 penaltis. Pues todo esto tuvo que pasar para que el Villarreal hiciera historia si gana la final de la Europa League. Te lo contaba, como acabas de escuchar, Rubén Martín, en ese tiempo de juego desde Polonia, desde el Dance Stadium. Bueno, era la primera vez que el Villarreal jugaba una final europea y consiguen imponerse ante un rival que no es un rival cualquiera, el Manchester United, campeón de 20 Premier Leagues, de 3 Champions, entre sus más de 60 títulos que ha ganado en toda su historia. Bueno, realmente era el favorito el Manchester, pero hay que decir que el Villarreal iba por todas. Bueno, un equipo de una ciudad de Castellón de 50.000 habitantes y gana su primer título en este partidazo. Bueno, el submarino amarillo comenzó ganando con un gol de Gerard Moreno en el primer tiempo. En el segundo tiempo, el delantero del Manchester United, Cavani, empató. Fueron a la prórroga, yo reconozco que ahí yo ya no pude, porque a mí los nervios me pueden, y aunque no sea del Villarreal, ayer era del Villarreal, como toda España, pero que no puedo yo con estas cosas, y ya no te digo con el tema de los penaltis. Bueno, al final tuvieron que ir a penaltis, esa tanda de penaltis que duró 15 minutos, que tienen que tirar todos los jugadores de campo hasta llegar a los porteros. Los del Villarreal marcaron todos hasta que llegó, bueno, pues Jerónimo Rulli, quien se ha convertido en el héroe del partido. El portero metió el último gol para su equipo y después paró el penalti que tiró el portero del Manchester, que no es otro que el español David De Gea. Bueno, es un partido de estos que van a quedar ya para el recuerdo, para la historia. Imagínate, para todos los que pudieron estar allí presenciándolo en directo, porque después de encima de la pandemia, de no haber podido ir a los estadios, por fin 2.000 aficionados del Villarreal pudieron viajar a Polonia y ver la final de su equipo. Uno de ellos es Néstor, que es el socio número 342, 29 años siendo socio del Villarreal. Desde la temporada 90-91 no se ha perdido ningún partido. Néstor, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, puedes hablar todavía, eso es fantástico, digo, no puede pronunciar palabra, ya verás.
Bueno, eso quería comentar, primero, disculpad porque, como veréis, tengo la voz pues un poco ronca de ayer, hace pocas horas que hemos regresado de Polonia, y se ha resentido, pues como es lógico, de todo lo vivido.
Claro, porque aparte del partido y de toda la emoción, luego tuvisteis algunos problemas con el vuelo, ¿no? No pudisteis aterrizar en Castellón, había niebla, tuvisteis que ir a Valencia, coger un autobús, en fin, que habéis llegado a las 10 de la mañana, ¿no?
Sí, la verdad que estaba previsto el regreso, o sea, la salida de allí a las 2:30 de la madrugada, salimos a las 4:30 aproximadamente, o sea, unas 2 horas de retraso, y entre unas cosas y otras, pues a Villarreal hemos llegado prácticamente casi a las 10 de la mañana. Pero bueno, cuando se consigue algo tan grandioso, tan increíble, tan extraordinario, pues la verdad que todo lo demás queda como una anécdota.
No me extraña. Oye,
todo,
Néstor,
todo sea por bueno.
En la narración de Rubén Martín hay un momento que se escucha a Paco González decir: ya verás, los cardiólogos de Villarreal van a estar hoy sí, todos trabajando a tope. Verdaderamente, sí. O sea, ¿cómo lo viviste tú? ¿Cómo se vive un partido con esa tensión de que además se tengan que tirar tantos penaltis hasta llegar a los porteros? ¿Cómo aguantaste esa tensión?
Pues la verdad que la tensión era tremenda, pero al mismo tiempo teníamos mucha fe, porque está claro que, como siempre se dice, los penaltis es una lotería, pero también es cierto que sabemos que tenemos un técnico que lo tiene todo estudiadísimo al milímetro, que sabría el orden de los lanzadores, o sea, tendría un sentido muy muy profundo, digamos, tendría estudiadísimo todo, y bueno. Y pensábamos que un poquito también, a lo mejor por la ley de probabilidades, después de intentar tantas veces llegar a una final, aunque era la primera y era contra un equipo, pues, como sabemos, de los más legendarios y grandes que hay en la historia del fútbol, como es el Manchester United, teníamos nuestras opciones y nuestra fe. Y en la tanda de penaltis, pues allá, yo aunque no soy supersticioso, llevaba una pancarta dedicada a un aficionado muy del Villarreal que falleció hace poco, que era inglés, Robin Julian Harris, que vivía aquí, era muy amigo nuestro, y también con la imagen de San Pascual, que es el santo patrono de Villarreal, que nos encomendamos mucho a él. Y a cada lanzamiento de penalti, tanto nuestro como del Manchester, yo apoyaba una mano en cada imagen de ellos dos, y casi arrodillado allí entre los asientos. Y miraba de reojo a los otros aficionados de estos que sabes, que dice: uy, ese me suena a la cara que sí que iba en la época de tercera división, hombres ya mayores, que fue una explosión de cuando falló De Gea, llorando, su nieto encima, una locura colectiva. Nosotros, vamos, estábamos fuera de sí, porque es algo increíble para una ciudad de 51.000 habitantes.
Pues sí, la verdad, ayer éramos todos del Villarreal, que lo sepas, Néstor, porque yo creo que además es
sí,
un equipo,
sí,
fíjate, sois un equipo que cae bien en toda España. Tú eres socio del Villarreal desde que tenías 15 años, no te has perdido
sí,
prácticamente ningún partido, bueno, ahora por la pandemia,
sí,
porque no se podía. Nos contabas que has pasado de coger un autobús para ver a tu equipo jugar en Guadalajara, por ejemplo, ahora
claro,
coger un avión para verle jugar una final europea en Polonia, y todo esto en apenas
claro,
ocho años. Es que es increíble, Néstor.
Sí, es que el Villarreal, como sabemos, lleva ya 21 temporadas en primera división, al año que viene será la 22, pero incluso en la época, digamos, de esplendor, por decirlo así, porque sabemos que el Villarreal tiene 98 años de historia, pero de los 98, pues en el fútbol profesional en total tiene 30 temporadas, 10 en segunda A en distintas etapas, y los 22 en primera edición de la era Roche. Bueno, pues incluso en la época dorada, por decirlo así, entre medias también hemos tocado el lodo, porque cuando ya llevábamos 11 años en primera edición, bueno, 12, en el año 2012 descendimos y pasamos en un par de años de haber estado en semifinales de la Champions League a volver a jugar, pues, con todos los respetos y todo el cariño, en campos como el del Guadalajara, Alcorcón, el Valdebebas contra el filial del Real Madrid. Y cuando ayer estábamos saliendo con los buses que nos llevaban al aeropuerto de allí de Gansk, yo lo hablaba con el compañero de asiento, un amigo mío y el de detrás y tal, y decíamos: es que hace 8 años justo estábamos yendo en autobuses, que hicimos un montón de viajes de la agrupación de peñas, pues a campos, pues eso, Alcorcón, Almería, Guadalajara y tal, digo, y ahora mismo, 8 años después, estamos con un autobús, pero saliendo de un estadio habiendo ganado la Europa League. Y, o sea, no nos lo creíamos.
No,
con todo
extraño
el sufrimiento. Recuerdo que en Valdebebas, o sea, el Villarreal anunció el fichaje de Marcelino a mitad temporada, porque no iban a cosas bien en segunda, cuando el proyecto era volver como fuera, y justo al día siguiente jugamos en Valdebebas, nos metió 5 el filial del Real Madrid y volvíamos y yo pensaba, madre mía, si con Marcelino no me he metido 5 en filial, ya no vuelvo, ya no volvemos nunca.
Pero mira tú lo que te deparaba, mira tú lo que te deparaba el destino, y esto a lo mejor es solo el principio, porque además esto significa que el año que viene vais a jugar la Champions, Néstor. ¿Estás preparado para eso?
Sí, sí, sí. La verdad que, a lo tonto, ya han pasado muchos años de la última participación del Villarreal en la Champions, 10, porque la disputamos en el 2005-2006, que fue las semifinales de lo de Riquelme, y luego en el 2008-2009, que llegamos a cuartos de final, precisamente también contra el Arsenal caímos. Pues no, desde el 2009, si no recuerdo mal, ya no la hemos vuelto a jugar, no sé qué, que hará 12 o 13 años que de diferencia. Y
bueno,
claro,
esto
hemos
será...
pasado en una semana de jugar la Conference League, que también hubiera estado bien, pero claro, en comparación...
Hombre, por favor,
no hay color.
Bueno, Néstor, disfruta de tu felicidad, que es la de toda Villarreal en el día de hoy, que además sé que tenéis esta tarde, bueno, pues, acompañamiento a los futbolistas.
Celebrándolo
con cuidado, con prudencia, porque es necesario.
Con las precauciones, mascarilla y todo.
Pero con mucha alegría, porque os lo merecéis todos. Néstor, gracias, por atendernos. Un abrazo enorme.
Pilar, muchísimas gracias.
Venga, enhorabuena.
Un
adiós. Pues qué gusto hablar con gente feliz. Y mira, aquí tengo otro porque ya tenemos aquí al épico y siempre mítico Juan Solo.
Buenas tardes, Pilar.
Buenas tardes, Juan.
Bueno, mira, hace un momento Néstor hablaba de locura colectiva entre los aficionados del Villarreal. Yo voy a hablar de locura individual porque es que he recibido mi primera dosis de la vacuna. He sido Pfizerizado.
Bien.
Bien.
Feliz que está Juan Solo.
Pues mucho. Efectos secundarios. Pues por ahora es que no tengo nada que contar. Ya me gustaría a mí, no sé, poderle echar un poco de cuento, aprovecharme.
Sí, a ver, ay, no puedo hoy estar con vosotros, me encuentro fatal. No, nada
no,
de eso.
No, es que no me he podido poner la camisa, pero nada. Cuando recibí...
Hombre, el brazo te dolerá un poco.
Si me toco donde me han pinchado, sí, si no, no.
¿Solo el pinchacito?
Solo el pinchacito. Onda, cuando recibí el mensaje de la comunidad citándome, bueno, imagínate, yo contento, soy una persona muy intensa, me puse a pegar botes y a dar gritos.
Casi nos quedamos sordos, pero al final te hemos entendido perfectamente.
Eso fue lo que me dijeron.
Pero es que yo creo que es una reacción que hemos tenido todos, lo comentaba yo antes también con el presidente de la Asociación de Vacunología, que en España todos cuando nos avisan para vacunarnos estamos felices de la vida, y cuando te vacunan ya ni te cuento.
Claro.
¿Eh?
Y el personal sanitario amabilísimo. Bueno, y que haya personas que rechacen la vacuna porque siguen con su pedrada conspiranoica en la cabeza.
Corona Circo.
Como Victoria Abril. Os voy a decir una cosa a los negacionistas que pensáis que Bill Gates ha metido nanorobots en la vacuna para controlar nuestras mentes. Ojo, porque esta mañana, recién vacunado, me he hecho tostadas y en lugar de ponerme mantequilla y mermelada, como toda la vida, me apetecía crema de cacahuete.
¿Qué me estás contando?
Bill Gates está controlando mi mente.
¡Colaboracionista!
Bueno,
sí, ya te notaba yo un poquito distinto.
Un poquito, sí.
Mucho baita ahí en tu cabeza, me parece a mí.
Te traigo una historia de vacunas que te va a poner los pelos de punta. Bueno, a ti y a todos los oyentes. Nos vamos a Kirguistán. Claro, pregunta obligada. ¿Dónde está Kirguistán?
Es que yo todos los están
pues,
los confundo, los reconozco.
Los están o en IFEMA, en Fitur, luego hay una región en mitad de Asia, que ahí están todos los no sé dónde están, todos los...
Esos.
Está. Pues para mí son todos estos los están países en los que podrían hablar perfectamente así. Bueno,
perfectamente.
Pues,
hablar, sí.
Vamos a ser, para los niños que están estudiando, que esto se lo tienen que aprender.
Eso, me gusta.
Kirguistán está en Asia Menor, frontera con China, Kazajistán, Tayikistán y Uzbekistán, claro.
¿Pero sabes colocar estos cuatro países?
No.
Bueno,
China sí.
Sí, pero me refiero a Kazajistán, Tayikistán, Uzbekistán,
no.
Kirguistán, quiero decir, cada uno en su sitio.
No, no sé cómo.
Bueno, pero están ahí, bien.
Claro, pero Pilar, con tanto país, ¿cómo vamos a ganar Eurovisión? Es normal, se votan entre ellos. Con lo fácil que era cuando estudiábamos, que llegabas a los Urales y decías, de aquí para allá, todo URSS.
Claro, eso lo simplifica todo.
En fin, pues bueno, sí. Pues al grano, en Kirguistán están a tope con la vacunación, como en el resto del mundo. Allí les toca la Sputnik, por aquello de estar al lado de Rusia, ¿no? Ha ocurrido una tragedia.
No me digas.
Sí. En un centro de salud, uno de los trabajadores se estaba quedando sin batería en el móvil. Esto ya sabemos que es un drama, ¿no? Y como no quedaban enchufes libres para conectar el cargador, pues desenchufó lo primero que pilló. En este caso, la nevera donde guardaban las vacunas.
¡Ay, no!
O sea, tal cual, para enchufar el móvil.
No.
Sí, sí, sí. Es que no tiene... Es así. Y claro, si damos la noticia... Es porque este señor, no creas que se dio cuenta de lo que había hecho y rápidamente volvió a enchufar el congelador. No, 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 no. Él cargó su móvil. Y luego ya, cuando tenía las rayitas a tope, enchufó la nevera. Claro, fíjate la que ha liado.
Y si una persona no puede tener un teléfono, que le quiten el teléfono.
Pues ahí está.
Exactamente.
Ahí está. Se ve que la vacuna Sputnik es como los filetes congelados, que no puede romper la cadena del frío. Luego ya no conserva sus propiedades. Bueno, pues por esta tontería de este hombre... Se han echado a perder 1000 dosis de la vacuna.
Ojalá sus ancestros hubieran dominado el secreto del fuego.
Tú fíjate qué mendrugo. No sé si tú utilizas la palabra mendrugo para este tipo
Mira,
de persona,
sí,
pero...
sí, me gusta la palabra mendrugo.
Es un mendrugo. Menos mal que no trabaja en la estación espacial, porque claro, este con tal de enchufar
el móvil,
desconecta lo que sea.
Oye, cuidadito con esto, ¿eh? Fíjate tú la que ha liado este
ya,
chico.
Por
este
no tener... Señor. Por lo menos llevaba cargador, que mira, no lo pidió.
No, claro, también. Solo hacía falta que encima lo hubiera pedido y hubiera echado a perder 1000 vacunas, nada más y nada menos. En fin, Juan Solo.
Pues nada,
sigue con tu felicidad de hombre vacunado.
Hasta mañana.
Venga,
chao.
Juan. Y pasamos ya por los buenos consejos de Línea Directa. Elena Grandal, buenas tardes.
Pues sí, Pilar, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Y es que cada vez cuesta más encontrar una excusa para no cambiarte a Línea Directa. ¿Sabes por qué? Pues para empezar, todos sabemos que si te cambias a Línea Directa pagas muchísimo menos por tus seguros de coche, de moto o de hogar. Pero es que además, en este momento único, si te vienes, te pagan la próxima ITV de tu coche. Sí, gratis. Así que es el momento de cambiarte a Línea Directa. 917-700-700. 917-700-700. Y recuerda, tienes también las condiciones en lineadirecta.com.
Preguntamos a los oyentes de la tarde por su lugar, rincón favorito en la naturaleza, no sé, para disfrutar, descansar, pasear, hacer senderismo, cicloturismo, para pasar un día en familia. ¿Qué dicen los oyentes, Rosa, Fernando?
¿Qué dicen?
Bueno, pues mirad la historia tan curiosa de este pueblo que nos recomienda Iñaki de Ibiza.
Buenas tardes, y yo os quería recomendar el pueblo de Monsagro, al sur de Salamanca, cerca de la Peña de Francia, y es un pueblo que tiene un museo que se llama el Museo de los Mares. Es, bueno, aquella zona hace millones de años era mar y se fueron descubriendo en los años 60-70 piedras que tenían formas curiosas y que fueron adornando las fachadas de las casas del pueblo. Resulta que esas piedras bonitas han resultado ser fósiles de crucianas, trilobites, y están expuestas pues por todo el pueblo en las fachadas. Realmente bonito, aparte de que es el pueblo de mis padres.
Bueno, anda, sorprendente.
Un pueblo estupendo este.
Hombre,
¿ya lo conoces? Yo no.
Sí,
qué curioso,
sí, sí.
Esto, ¿no? De las fachadas.
Te quedaba relativamente cerca.
Pues no, no lo conozco. Ya.
Tengo que
viajar más
por, lo visto,
por el interior de España y por mis regiones.
Por lo visto hay una aplicación de móvil que te va dirigiendo por todas las fachadas de las casas y te va contando los fósiles que hay metidos en la fachada. Sí, sí.
Qué bonito,
lo tienen
qué bonito.
Súper preparado ya todo. Y en los Montes de Toledo encontramos otro paraíso natural del que nos habla Roberto.
Buenas tardes, gente. Mi rincón favorito es San Pablo de los Montes, un pueblecito muy chulo de los Montes de Toledo, que como digo yo es paraíso ciclista y paraíso natural. Y también paraíso cultural. Os animo a todos a que vayáis a conocerlo. Buenas tardes, gente. Roberto de Toledo.
Bueno, pues nada, lo apuntamos también. Faltaría más.
Sí.
Sugerencias de los oyentes. Se están compartiendo con nosotros ese rincón favorito con mucha naturaleza. Bueno, pues queremos más. En @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde al 607 15 06 02. ¿Gana fuerza la teoría del accidente de laboratorio en Wuhan como origen de la pandemia? Pues enseguida hablamos sobre esta cuestión con César Nombela, catedrático de microbiología y experto en bioética, y con Raúl Ortiz de Lejarazu, profesor de microbiología y es director del Centro Nacional de la Gripe de Valladolid.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. En La Linterna con Ángel Expósito, todas las historias tienen acción.
Una fosa común en medio del mar, un montón de cadáveres.
Pero también tienen emoción.
Y en su caso, David, lloras durante, lloras después. Lloras después bastante, ¿sí?
Este jueves desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito sobrevuela las aguas del Atlántico para contarte una historia de supervivencia.
Les dimos nuestros zumos, nuestra fruta.
Este jueves Ángel Expósito te presenta a Aisa, una de las tres supervivientes del último naufragio de una embarcación con migrantes en el Atlántico.
Mi intención es darle acogida en mi casa.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Saber que estés donde estés, con Movistar Prosegur Alarmas cuentas con una seguridad total. Asistencia inmediata, aviso a la policía 24 horas, sin cuota de alta. Contrátala hasta el 29 de mayo por solo 29,90 euros al mes, IVA incluido, durante 10 meses. Precio después de promoción, 45 euros al mes. Llama ya al 900-200-730, DGP-4124.
Esto es muy fácil. ¿Que no habiendo tenido siniestros durante el confinamiento, no has hecho nada por mí? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555, 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Las furgonetas eléctricas de Mercedes-Benz están fabricadas para darlo todo. Súbete al futuro y disfruta del ahorro que te ofrece un bajo mantenimiento y 8 años de garantía de sus baterías. Prueba 12 meses tu furgoneta eléctrica con Mercedes-Benz Alternative y consulta cómo reducir tu cuota con las ayudas del plan Moves 3. Infórmate en nuestra web.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Por todas esas veces que has pagado de más, ven a Carrefour y paga de menos con nuestro 3x2 en más de 5.000 productos. Como en el atún claro en aceite de oliva Carrefour pack de 8. Comprando dos, el tercero te sale gratis. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Chica, menudo pelazo.
Luce una melena llena de color, fuerza y salud con Color Clean Ones, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Consigue una cobertura al 100%, hidrata y protege. Única con ser un reestructurador. Vitalidad y volumen. Color Clean Ones, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y en plataformas online.
¿Que por qué me gusta COPE?
Porque si pasa algo, sé que van a estar ahí para contármelo.
Sí, aprueba el famoso certificado COVID. Esto es importante, que va a facilitar los viajes a...
Y porque además me lo explican como nadie.
Lo primero, los datos que existían antes de la pandemia. España cerró 2019 con 83 millones de turistas.
Porque tienen el mejor equipo de deportes.
Por completar el fútbol en fútbol internacional, tenemos en Inglaterra...
Y las mejores historias.
3.400 pueblos corren el riesgo de desaparecer. Las soluciones... Casa y trabajo a cambio de repoblar. Mira,
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Hasta hace unas semanas, la hipótesis más defendida sobre el origen del coronavirus era que provenía de los murciélagos. Pero desde hace unas semanas, se ha reabierto la hipótesis de que el virus se escapara de un laboratorio. Hace poco, prestigiosos científicos, un grupo de 18 científicos, publicaban un artículo en la revista Science, diciendo que no se descartara la hipótesis del laboratorio. Anthony Fauci, que es el epidemiólogo de referencia, jefe del gobierno de Estados Unidos, que antes era más partidario de explicarlo todo por los murciélagos, ahora ya habla de considerar la hipótesis de laboratorio, y a eso se ha añadido un comunicado de la administración de Estados Unidos recalcando eso, que hay que mantener las dos hipótesis abiertas. Y aparecen continuamente informaciones en Estados Unidos, por ejemplo en el Wall Street Journal, ya hemos hablado de este asunto, dando indicios, ¿no?, de que esa hipótesis hay que dejarla abierta. ¿Es científicamente plausible que el virus escapara del laboratorio? Vamos a intentar responder a esta pregunta con dos grandes expertos, César Nombela, catedrático de microbiología y experto en bioética. Profesor Nombela, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
Y Raúl Ortiz de Lejarazu, que es profesor de microbiología y que fue director del Centro Nacional de la Gripe de Valladolid. Profesor Ortiz de Lejarazu, gracias por estar con nosotros.
Gracias y saludos. Aprovecho para saludar al profesor Nombela. ¿Qué tal, César?
Igualmente, Raúl, encantado de comunicar contigo a través de la COPE.
¿Es posible, profesores, que el virus saliese del laboratorio? Profesor Nombela.
Desde luego que es posible, porque, bueno, para empezar hay una circunstancia, y es que en la ciudad de Wuhan precisamente hay un centro de investigación sobre el coronavirus que lleva mucho tiempo trabajando con estas cuestiones. Es verdad que desde que se descubrió el virus y se analizaron su secuencia y demás, la hipótesis no es que se descartara, nunca se descartó del todo. Se dijo que era poco probable. Ajá. Y como las cosas no avanzaron mucho más y después ha tenido lugar pues el informe de la OMS, el grupo de expertos y todo lo demás, pues en estos momentos tenemos abierta claramente esa posibilidad que hay que investigar.
Profesor Ortiz de Lejarazu, ¿pero hay alguna evidencia que nos permita, digamos, reabrir esa hipótesis?
Bueno, yo estoy de acuerdo con las palabras que ha dicho el profesor César Nombela. Realmente, frente a la hipótesis, digamos, de que el virus ha podido generarse en el laboratorio, bueno, hay algunos artículos que se han escrito hace aproximadamente un año, demostrando que si se ha tenido que hacer, ha tenido que hacerse con herramientas, digamos, de las que no deberían ser conocidas, porque las herramientas de manipulación genética que podrían intervenir, bueno, pues pueden dejar alguna marca y alguna señal, y eso hasta ahora no se ha visto. Lo que sucede es que la misión, como decía el doctor César Nombela, que fue a investigar precisamente esta posibilidad, pues la verdad es que nos recibió muchas ayudas y regresó bastante descontenta, ¿no? Y eso ha producido, pues digamos, que esa sospecha que se manejó en un principio y que por otra parte se ha manejado en muchas otras apariciones, digamos, o bien pandémicas o bien de alertas sanitarias internacionales como el ébola o como el Zika. Bueno, siempre surge esa hipótesis que hay que descartar y que se descarta rápidamente, y que en el ébola o en el Zika no había ninguna
duda,
posibilidad, porque, y en cambio aquí, pues realmente el hecho de que esa misión pues no recibiera las ayudas correspondientes, pues hace que esa sospecha todavía pues digamos se alimente más en vez de
o
más.
Sea que tenemos, digamos, tenemos sospechas por la falta de información, pero nos decía usted dos cosas importantes: que para producir una manipulación genética en el virus hay que tener unos instrumentos que hasta ahora son desconocidos, y si se ha producido esa manipulación genética, habría alguna huella en el virus que no tenemos. Pero claro,
sí. Sí, esto es básicamente lo que subyace debajo de los artículos que están publicados ahora, digamos, a favor de que el virus, el coronavirus, este, como muchos otros virus que han saltado a la especie humana, pues es un producto, digamos, de lo que es la evolución natural y el salto a la barrera de especie de virus, como tenemos otros cuatro coronavirus, no hay que olvidar,
ya,
que han saltado a la especie de probablemente de los murciélagos, que es un reservorio natural, a los humanos hace, bueno, pues cientos de años, ¿no? Porque hoy sabemos que están con nosotros y que poco más que producen un catarro y en algunas personas inmunodeprimidas una neumonía. Hay otros cuatro coronavirus humanos que son el OC43, el NL63, el 229E y el IHK1, pero esos no sabemos cuándo han aparecido. Ahora, por los estudios filogenéticos que se han hecho, digo ahora en los últimos años, sabe que alguno de ellos, el más reciente, ha podido aparecer hace 100 años,
ya,
y otros han aparecido hace 500 o 600, pero no había ninguna manipulación genética entonces. O sea que, por eso la hipótesis más plausible, que es la del salto de barrera, sí, debe de ser probada, digamos que con argumentos en contra. Al no sí, facilitar esos argumentos, debemos de seguir creyendo en ella.
Profesor Rombela.
A mí me gustaría señalar tres aspectos que ahora no es que no se supieran, sino que, bueno, uno ha emergido recientemente. En primer lugar, se ha sabido hace poco que tres trabajadores del centro de Wuhan fueron ingresados en diciembre del año 19 en hospitales con un proceso respiratorio muy parecido al de la COVID. En segundo lugar, ha transcurrido mucho tiempo y no se ha establecido que haya habido ningún animal intermediario, porque hay dos coronavirus patógenos, como es el primer SARS de 2002 o el MERS de 2012, que produjeron patología en la especie humana y que pronto se estableció que procedían del murciélago y que ese salto zoonótico, que es el salto de un animal al hombre, pues había tenido lugar un animal, a través de un animal intermediario.
Porque necesitamos un animal intermedio entre el murciélago y el hombre. Siempre.
No lo necesitamos, pero en esos dos casos se había establecido.
Ajá.
Entonces, cuando empezó esta historia de la COVID, pues inmediatamente se dijo, busquemos el intermediario porque seguro que lo vamos a encontrar. Pero no se ha encontrado. Y luego, a la hora de analizar ya marcas con detalle, pues surge efectivamente una. El virus SARS-CoV-2 tiene para su infección una región de su genoma muy pequeña, cuatro aminoácidos, o sea, cuatro tripletes, 12 bases en total, que se llama el sitio de proteólisis básica de furina. La furina es una proteasa del organismo humano. Resulta que ese virus tiene ahí un punto en el gen de la famosa proteína S.
Sí.
Esa que forma las espículas, ya todo el mundo ha oído hablar de la proteína S. En el gen de esa proteína, y por tanto en la proteína, tiene un sitio en donde una proteasa del organismo humano rompe la proteína en dos y eso le facilita mucho el acomodarse a la célula humana y penetrar. Bueno, pues esos 12 bases, resulta que los tripletes son más típicos del organismo humano que del virus. Entra la polémica y entonces surge una gran autoridad como es David Baltimore, premio Nobel en el año 75, nada menos, una de las máximas autoridades en virus, y se le ocurrió una expresión que fue tremenda. Dijo, esta es la prueba de la pistola humeante, como diciendo, aquí hemos encontrado. ¿Qué pasó? Pues que se le ha respondido. Hay otros coronavirus que tienen tripletes de ese tipo para codificar esos cuatro aminoácidos que son prolina, arginina y alanina. Bueno, son los nombres técnicos. Pero
Hay otros coronavirus que también lo tienen. Es más, los que siguen defendiendo la teoría del origen natural, sí, pues dicen, si hubiera sido un fragmento insertado artificialmente en la propia evolución del virus, porque ya conocemos 1.115.000 secuencias, nada menos, ya están en las bases de datos. En la evolución podría haber ido cambiando y adaptándose y no ha cambiado. Es decir, tenemos una polémica científica interesante,
ya,
que, o sea, eso que, es lo que necesitamos, ya, no una polémica política.
Perfecto.
Una polémica científica para analizar la epidemiología, las circunstancias, las características, todo lo que podemos saber sobre evolución y filogenia y demás y relación con virus de murciélago para llegar a algunas conclusiones, porque efectivamente sigue sin saberse el origen, esa es la cuestión.
Ya, entonces yo les voy a pedir que una cosa un poco difícil, con lo que sabemos hasta ahora, ustedes dos, ¿qué porcentaje le aplicarían a cada una de las hipótesis si se puede hacer esta reducción, y perdónenme la osadía? No sé si se puede hacer, profesor Ortiz de Lejarazu. ¿Usted qué porcentaje le atribuye a cada una de las hipótesis?
Bueno, yo creo que ha habido es que es difícil probar esto, ¿eh? Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho. Hay muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando se compara en, digamos, por consenso filogenético, digamos, cómo es, o sea, por el linaje, ¿no? Por la familia, lo más parecido al coronavirus, al SARS-CoV-2, es un virus que es de un murciélago, ¿no? Que se llama el rat G13, ¿no? Y pero como decía el doctor Rombela, entre todos los coronavirus de los animales, pues hay realmente hay cuatro aminoácidos que son claves para acercarse al receptor, y ahí es donde entra el pangolín, que se habló mucho de él. Realmente el pangolín y el humano tienen esa parte de esos aminoácidos que están en
o sea,
lo que está haciendo como vacuna.
Por lo que concluyo es que lo que me cuentan es que el debate no, digamos, de ninguna conspiración político, el debate científico sigue abierto.
Eso es un debate científico y curiosamente, como él ha dicho, hay realmente una cosa que es diferente del pangolín y del murciélago, y es precisamente esa región en que, digamos, la proteína S con la que se está fabricando, frente a la que se está fabricando, o con la que se está fabricando la vacuna, pues tiene una región que es, para que lo entienda un poco la audiencia, que es como las ampollas aquellas de ponerse,
pues nada,
y que se rompía mejor, y eso es único en el humano.
Bien.
Entonces, que eso se deba a que efectivamente este nuevo coronavirus, que ha saltado la barrera especie de desde donde sea los humanos, ha venido de, porque la similitud es máxima, de un coronavirus del murciélago, que ha hecho antes a lo mejor un paso intermedio y que finalmente al llegar al humano ha hecho, digamos, esa adaptación. Bueno, pues eso es un debate importante, ¿no?
Bueno, el debate está abierto.
Y en este
momento es difícil pronunciarse. Pero nos quedamos con esa conclusión. Las dos hipótesis están encima de la mesa. Profesor Rombela, profesor Ortiz de Lejarazu, gracias por haber estado con nosotros y por el esfuerzo divulgativo. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, pues esa es la conclusión, Pilar.
Bueno, no, que es una investigación científica interesante, es desde luego, pero claro, ¿qué se puede probar ya después de un año y pico?
Claro, pero lo fundamental de esta conversación, Pilar, es no es desdeñable ninguna de las dos hipótesis científicamente. Me parece que ese es el titular.
Pues sí, me quedo con eso. Y ahora lo que nos ocupa en este programa, que es La Tarde, es también Pues mira, la ficción, en algún momento quizá tienen que pasar muchos años todavía, ¿no? Porque necesitamos, creo que, cierta lejanía de lo que estamos viviendo para que se hagan películas, pues quizá incluso sobre el origen, ¿no?, de este coronavirus, de la pandemia. Pero al cine nos vamos con los estrenos que ya están, que ya van a estar este fin de semana. Juan Orellana, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Juan?
Muy buenas tardes, Pilar.
Película que no haremos nosotros, seguramente la hará Estados Unidos. En fin, yo qué sé. Bueno, ya veremos lo que pasa en un futuro. Nos vamos a quedar con lo que llega al cine este fin de semana. Y la primera película de la que hablamos es Cruella.
Me encanta provocar.
Tienes un lado un poquito extremo.
Sí, querida, y es muy divertido.
Has secuestrado a mis perros.
Tranquilos, van a pasar muchas cosas malas.
Bueno, a ver, Cruella, Cruella, Cruella de Vil, ¿no? Y siendo además una película de Disney... Pues no sé, para todos los públicos, entiendo, Juan.
Pues no estés tan segura, ¿eh?
Anda, mira. ¿Y eso?
Pues porque yo creo que no es una peli para los más pequeños. Primero porque la temática, claro, tengo que tener muchísimo cuidado con no hacer spoilers, pero la temática familiar es muy turbia, es una película oscura, a veces pues recuerda a Joker, algunos episodios de Star Wars. Es una peli con una temática pues un poco compleja para los más pequeños. Date cuenta que el niño se tiene que identificar con una mujer que hace cosas muy malas. O sea que en ese sentido yo creo que es una película para el gran público, pero no para los más chiquitines. Y bueno, la película, bueno, y tiene otro inconveniente para los más pequeños, y es que dura más de 2 horas, ¿eh? En 2 horas y cuarto. Que bueno, en cine se aguanta muy bien, porque tiene mucho ritmo, está muy bien construida. El que la vea en televisión, pagando creo que son casi 30 euros, pues bueno, pues le puede ser un poquito más difícil, ¿no? Pero bueno, la película es un duelo entre Emma Stone y Emma Thompson, que están maravillosas. Al que le guste el mundo de la moda va a disfrutar. Recomiendo quedarse a ver los créditos finales porque es una obra de arte, y además como a los 30 segundos hay una escena que vincula esta precuela con el 101 Dálmatas de toda la vida. Por supuesto, la película paga todas las cuotas de género y tal ahora imperantes en Hollywood, y los que antes eran blancos ahora son negros, pero eso ya lo tenemos asumido. Así que bueno, es una película de palomitas, muy de palomitas.
Muy de palomitas esta Cruella. ¿Qué nota le pones?
Le voy a poner un 8. Con
8?
Todas las salvedades que le he puesto, ¿eh?
Sí, 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 sí. Bueno,
es un 8
no
con
es,
comentarios.
Que no es 101 Dálmatas, eso ha quedado bien claro, porque además
no
se
lo es.
Centra mucho en el personaje de Cruella de Vil, por lo que veo, y encima con esas consideraciones que has hecho. Bueno, vamos con la siguiente película, siguiente estreno. Fíjate, el reparto, una película con Kevin Costner y Diane Lane, uno de nosotros.
Venimos a ver a nuestro nieto.
Mi hijo no tiene que daros explicaciones.
Su nieto, ahora es un wee boy.
Estás conmigo, ¿verdad?
Hasta el final. No empieces lo que no puedes acabar.
Pues parece que es como mínimo de tensión.
Oh.
No sé si de miedo.
Mira, empieza como drama, ¿eh? Pues unos abuelos que quieren recuperar a su nieta porque tras el fallecimiento de su hijo, pues su nuera se ha casado con un indeseable y ven que no es un buen ambiente para la niña y viajan a buscarles para, bueno, pues en buen rollo, oye, ¿queréis que nos ocupemos de la educación de la niña y tal? Vale, empieza como drama. Luego ya se convierte en thriller. ¿Vale? Porque, uh-huh, bueno, esta familia es una familia un poquito disfuncional, un poquito delincuente, tiene muy mala fama, viven en un sitio muy tenebroso y, como tú has dicho antes, acaba en una película de terror. O sea, realmente lo pasas mal.
Fatal.
Lo cual está muy bien para una película de género. Kevin Costner está muy bien y Diane Lane también. La atmósfera está muy bien creada. Como tú has dicho, va creando esa adrenalina, esa tensión increciendo a lo largo de toda la película. Pero nunca se pierde como el contenido humano, ese drama que hay detrás de esa historia familiar, que tiene muchas implicaciones. Con lo que, bueno, el que esté dispuesto a pasarlo un poco mal y a clavar las uñas en la butaca, pues que no se la pierda.
Bueno, hay mucha gente que le encanta, ya lo sabes. Así que uno de nosotros, ¿qué nota le pones a esta película?
Pues mira, me voy a estirar y le voy a poner un 8,5.
Bueno, pues vamos, sí que tenemos notazas esta semana. ¿Qué te ha pasado, Juan? Bueno, a lo mejor son las películas, ¿eh?
Sí, o la primavera.
Que la sangre altera. Eso. Bueno, nos vamos con una coproducción de Eslovaquia, Rumanía, República Checa, Irlanda. Vamos, que estamos muy internacionales últimamente y en este caso ese tercer estreno se titula Siervos. ¿Qué película es esta, Juan?
Bueno, a ver, esta es una buenísima película, pero para cinéfilos. Vale,
o no sea, para todos los públicos, no para los palomitas, no. O sea, los que van a comer palomitas al cine.
No, como cine es la mejor de la semana, es una película estéticamente impecable, en un blanco y negro maravilloso, y luego es muy original porque nos cuenta algo que no se nos había contado nunca. Nos vamos al principio de los 80 a Checoslovaquia, que todavía existía como país, como tal, tras el telón de acero, y nos cuenta la situación que vivieron muchos países de aquella época en su iglesia. Una iglesia que, por un lado, había una parte pues que quería ser fiel a Roma y punto, y otra que quería conciliar con el gobierno a través de como de iglesias paralelas, en este caso de una asociación que se llamaba Pacem in Terris, donde estaban los clérigos que decidían colaborar con el régimen comunista. En medio está el protagonista, que es un chaval, un estudiante de teología, que tiene que decidir si transige con el poder o si se mantiene fiel a Roma, y eso le puede costar incluso la vida. Pues es una película interesante, pero ya digo, narrada y contada de una forma pues muy de autor, y por tanto para un público pues que busca otras cosas en el cine.
Lo que tú has dicho, cine de autor, pero ¿qué nota le pones?
Pues le pongo otro 8,5 también otro con 8, comentarios, 5. ¿No? Para que bueno, la gente sepa lo que va a ver.
Lo sabe perfectamente con esos comentarios, como tú dices, así que queda dicho, pero vaya notazas que tenemos hoy. Bueno, y ya para acabar y rapidito, en 13 siempre, ¿qué sugieres hoy? Hay muchas películas interesantes, pero bueno, ¿con cuál te quedas?
Pues mira, nos vamos a sentar en el sofá el domingo a las 6 de la tarde y vamos a estar hasta la 1 de la madrugada viendo la trilogía del dólar de
Por
Sergio
favor,
Leone.
No me lo creo. Bueno, pues
Por
nada.
Por un puñado de dólares, La muerte tenía un precio y El bueno, el feo y el malo.
Casi nada, Juan, gracias.
Hasta la semana que
Adiós.
Viene.
Adiós.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook, La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
El termómetro sube y sabes que nada te refrescaría más que un buen baño en tu piscina.
En Bricor las encontrarás de madera, desmontables, hinchables y con todos los productos para su mantenimiento.
Y puedes financiarlas hasta en 12 meses.
O comenzar a pagarlas a partir del 30 de septiembre.
Financiación ofrecida por Financiar el Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Consulta condiciones en elcorteinglés.es hasta el 31 de agosto.
Montadito de atún, brocheta de mejillón, ensalada de sardinas y alubias verdinas. ¿Sabes lo bueno de las conservas de pescado y marisco? Que son perfectas para cualquier comida o cena, nutritivas, seguras y están muy ricas. Por eso, Cata la Lata, el auténtico sabor del mar. Es un mensaje de Anfaco Cecopesca, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y Alimentos de España.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos gratis el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass. Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 6 de junio. Condiciones en carglass.es.
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
El termómetro sube y sabes que nada te refrescaría más que un buen baño en tu piscina.
En Bricor las encontrarás de madera, desmontables, hinchables y con todos los productos para su mantenimiento.
Y puedes financiarlas hasta en 12 meses.
O comenzar a pagarlas a partir del 30 de septiembre.
Financiación ofrecida por Financiar el Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Consulta condiciones en elcorteinglés.es hasta el 31 de agosto.
Triturado y al vacío. Como sano y menos lío.
Batidora para triturar, batir y conservar al vacío. Compra Like a Bosch en tu tienda, en nuestra web o llámanos. Bosch.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
¿Qué tal, Milagros? Buenos días.
Buenos días.
¿Eres friki de algo?
Soy muy friki de adoctrinar a mis hijos, porque aquí en mi casa somos todos del Madrid. Y entonces aquí yo a mis hijos les dije, el que no sea del Madrid no entra a esa casa desde que nacieron. A esa casa no entra, se va a otra.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos en Herrera en COPE.